Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Día movidísimo. Ayer, Pedro Castillo dio un mensaje a la nación que no era otra cosa que un golpe de Estado, lo cual acabó con él en prisión, acompañando a Alberto Fujimori en la Diroes. Dio este mensaje, lo vacaron en el Congreso con 101 votos. Dina Boluarte se convirtió en la primera mujer presidente del país. Así es, en la noche Dina Boluarte fue a Palacio de Gobierno. Los congresistas celebraron esto como si hubiese sido un triunfo solamente de ellos, cuando en realidad Pedro Castillo hizo mucho. Quebró el orden constitucional, no lo olvidemos, quebró el orden constitucional, se convirtió en un golpista Pedro Castillo, y eso no tiene discusión. ¿Cómo leerán esto las fuerzas políticas? Hay que tener muchísimo cuidado con los triunfalismos. Hemos entrevistado a varias personas, al abogado penalista César Azabache, al abogado constitucionalista Omar Cairo y a congresistas de dos orillas políticas. Primero hemos entrevistado a el perulibrista Alex Flores, quien votó a favor de la vacancia, y también hemos entrevistado al congresista de la otra orilla, Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga. Con estas entrevistas ustedes van a poder absolver la mayoría de sus dudas. ¿Qué estatus tiene el presidente Castillo? ¿Si era necesario vacarlo después de lo que hizo, el golpe de Estado? ¿Qué le espera? ¿Va a haber adelanto de elecciones? Todas estas dudas van a ser absueltas en estas entrevistas. Adelante, por favor, con primero el penalista César Azabache.
¿Estaba detenido Pedro Castillo en la prefectura? O sea, ¿cuál es el estatus de Pedro Castillo en la prefectura? Si nos puedes traducir.
Esto es muy simple, es una detención en flagrancia. Ajá. Pedro Castillo ha sido detenido mientras intentaba instrumentalizar un golpe de Estado, que es un delito, por dos razones. La primera, por la subversión del orden constitucional, y la segunda, por el intento de hacerlo a través de formas de violencia física directa, ¿no? Un golpe de Estado no se hace, sino es desplegando fuerzas de seguridad en contra del Congreso y los demás poderes del Estado. No lo pudo hacer, de modo que esto es un golpe frustrado, pero los intentos son también delitos. Y esa escena que están mostrando,
sí,
esta intervención de la policía en su fuga, es un acto de flagrancia. Es un acto de captura en flagrancia, como cualquier ladrón mientras intenta escapar.
O sea, lo pararon allí, César.
Eso es realmente el...
Lo intervinieron, sí, a mitad del camino.
Lo intervinieron frente al centro cívico, ahí vemos efectivos de la SWAT, que han parado a la caravana donde iba Pedro Castillo. Por eso se ve tanto personal de seguridad del Estado, porque es seguridad del Estado, como siempre, tiene que acompañar a los...
¿Seguridad del Estado versus la SWAT?
No, pero ahí no, vemos, sí, el personal de seguridad del Estado ayudando a la SWAT.
Pero sí, porque aquí el personal asignado a su resguardo no opuso ninguna resistencia.
Así es.
No ha habido ningún enfrentamiento. La policía ha hecho lo que tenía que hacer, ha intervenido a un prófugo, lo han conducido bajo atribuciones que la Constitución les otorga en estación de flagrancia, insisto en decirlo, a la prefectura, donde la fiscalía ha tomado el control de la situación, pues ahora pedirán una orden de detención preliminar, que es lo que corresponde, porque está en una investigación preliminar, le darán cuenta al Congreso para que, en el marco de los procedimientos que ya comenzaron, se haga el antejuicio, la fiscalía pueda pasar en días al preparatorio y la detención preliminar se convierta en una prisión preventiva. Muchos trámites, eso es cierto, así somos los abogados de complejos, pero el resultado es que está preso y seguirá preso e irá a juicio en el marco de las investigaciones o de la denuncia que la Fiscalía de la Nación ya hizo.
De modo, ¿y Aníbal que, Torres?
Ahí está sentado junto a él. ¿Cómo se parece esa foto a la de la captura de Abimael? ¿No es impresionante? Bueno, Aníbal Torres lo que ha mostrado es ser el pésimo abogado que mostró ser cuando perpetró esa malaña, esa mal armada de primera cuestión de confianza, ¿no? Ahí está él con su defendido, el único que le queda, no sé si como cliente o como abogado, esperando...
¿Pero podría ser detenido él también, Aníbal Torres?
Bueno, en este instante el procedimiento en su contra está bastante más atrás, ¿no? El de Castillo ya tiene una denuncia en el Congreso, ya hay un expediente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que puede proceder para levantar el antejuicio y pasar a prisión preventiva. Torres tiene una investigación por interferencias, por facilitamiento a fuga. Tendrá que haber, sin duda alguna, un segundo caso en el Congreso respecto a los ministros que sin renunciar han respaldado los actos previos a ese intento de golpe, incluyendo el absurdo intento por ejercer o por activar la primera cuestión de confianza. De modo que aquí va a haber una multiplicación de debates legales luego de esta escena, ¿no? Lo concreto es que Castillo está detenido y va a seguir detenido hasta enfrentar el proceso judicial que ahora seguirá en su contra, que van a ser más de uno, ¿no? Hay tres casos ya de la Fiscalía de la Nación ante el Congreso, en este momento ya vacado, pues entonces la fiscal no tiene límites para presentar el resto de su cartera en el Congreso. Eso no va a pasar.
Vamos a hablar de lo que viene en el Congreso.
¿Qué delitos se le podrían imputar a Pedro?
Hoy día tiene sedición y rebelión, ¿no? En grado de tentativa, porque no ha logrado derrocar a nadie, pero ha alterado el orden constitucional y ha intentado usar las armas. Entonces, la pena combinada aquí, el máximo es 20, no le corresponde 20 en realidad, porque no ha logrado hacer nada, ¿no es cierto? Eso es tan solo en grado de tentativa, de modo que tendrá menos de 20, pero a esa acusación, la que corresponde al hecho de haber intentado ese golpe de Estado, habrá que acumular las acusaciones por los casos de corrupción que vienen detrás. Ahora, los límites del 117, norma que, debo insistir, debe ser retirada. Ya,
sí. Ahora retirada, hablamos de las reformas.
Retirada, se acumulan todos los casos de corrupción, porque ya no hay límites.
Constitucionalista Omar Cairo.
Hola, la primera pregunta que me... René, hola, Nuska, de nuevo, ahora sí les escucho perfecto.
Ahora gracias. Sí, lo escuchamos y lo vemos. No le voy a hacer la pregunta que debería hacerle de cajón para empezar, pero quisiera preguntarle, la nueva presidenta, Dina Boluarte, ella constitucionalmente puede terminar el periodo, ¿cierto? Hasta el 2026. Si quisiera adelantar las elecciones, ¿podría hacerlo motu propio o tendría que ser mediante la aprobación del Congreso?
No. Ella debe continuar su periodo hasta 2026, salvo que el Congreso apruebe una reforma constitucional acortando los mandatos presidencial y parlamentario.
¿Ella no podría llamar a un adelanto de elecciones?
Lo máximo que puede hacer es proponer una reforma constitucional y dependerá del Congreso aprobarlo o no.
Tendría que ser mediante una reforma constitucional que le permitiese al vicepresidente acortar el periodo.
No me he explicado bien.
A ver,
tendría
por
que
favor.
Ser una reforma constitucional por la cual ella propusiera que en la Constitución se introdujera una disposición transitoria en la cual se estableciera que los mandatos presidencial y parlamentario iniciados el 28 de julio de 2021 terminan el 28 de julio de 2023 y se convocan elecciones para esa fecha o para el 2024, pero reducir los mandatos. Esa es la reforma que debería estar en la Constitución.
Temporal, como pasó en la vacancia de Alberto Fujimori.
Exactamente, en la fuga de Fujimori, sí, cuando el Congreso reformó la Constitución para recortar los mandatos presidencial y parlamentario.
Ahora bien, dado que podría, o sea, soñando, siempre hablamos, Omar, nosotros, de consensos, ¿no? Imagínate que están alineados el Ejecutivo y el Legislativo con la población. Las encuestas están pidiendo reforma política con adelanto de elecciones. Entonces, Dina Boluarte se junta con Williams y dice, ya, nosotros ambos, juntos, electos democráticamente, tenemos la sartén por el mango. Ellos pueden acortar los plazos, hacer todas las modificaciones que sean necesarias sobre la base de este consenso.
Claro, pero eso no depende de los presidentes, depende de la presidenta, que es su iniciativa, y del pleno del Congreso que apruebe la reforma por más de la mitad del número legal de congresistas.
Si se cumple eso,
se podría.
Pero digamos, como hablan del 23 de marzo, las elecciones, eso es, o sea, por más que haya una una concertación de voluntades uniformes el 23 de marzo es demasiado pedir, ¿no?
¿O no? Sí, creo que sí, porque habría que aprobar la reforma en una legislatura y someterla a referéndum o en dos legislaturas consecutivas. Creo que es muy pronto para que, bueno, las elecciones sean en marzo.
Pero es que nadie ha hablado de adelanto de elecciones. Eso ya quedó en el pasado. Porque
no. Dina Boluarte... perdón. La pregunta de René era esa. Estoy respondiendo sobre esa pregunta.
No. Pero Dina Boluarte ha dicho que hasta el 2026, René.
No, pues, pero justamente hay muchas personas que consideran que es un error. O sea, le corresponde estar hasta el 2026. El doctor Omar Cairo lo va a explicar. Ya lo dijo. Le corresponde además, constitucionalmente.
Además, ella no es la única que tiene iniciativa de reforma. Recuerda que ya hay un dictamen aprobado de adelantar las elecciones. Entonces, si es que esa reforma se aprueba, aunque no quiera Dina Boluarte, se adelantan las elecciones. Es el Congreso el que tiene la decisión. Y la decisión que el Congreso adopte, sea que la someta a referéndum en una legislatura o en dos, no la puede observar la presidenta.
Claro, se refiere a lo que aprobó la subcomisión de acusaciones la Comisión de Constitución de adelanto de elecciones en el 2023, que tiene que pasar el Pleno. ¿Pero usted cree que con los aplausos y los abrazos que se prodigaban hoy, ellos van a votar por un adelanto de elecciones? Eso ya fue, yo creo que ya quedó en el pasado.
Yo no creo, porque los aplausos de una sesión en el Perú no significan nada, absolutamente nada. Mire usted que hoy día hay tal confusión que el Congreso tiene la impresión de que ha triunfado hoy día.
Sí.
De que ha vacado a Castillo, lo ha sacado del poder, cuando en realidad Castillo dejó de ser presidente en el instante en que terminó su mensaje, porque al haber dado un golpe de Estado, en virtud del artículo 46 de la Constitución, se convirtió en un usurpador al que nadie debe obediencia. Ya no había presidente. Entonces la vacancia que se votó en la tarde fue un ritual teatral, además desencajado con la famosa vacancia 3.0, porque no se discutió ese tremendo... ese tremendo documento con el cual un congresista se hizo famoso y no sé qué hará de ahora en adelante, pero eso no se discutió, porque se ha declarado la vacancia por el golpe de Estado. Entonces, es una expresión teatral de lo que ya había ocurrido. Castillo dejó de ser presidente en el momento, presidente constitucional me refiero, por supuesto, dejó de serlo en el momento en que dio el golpe de Estado.
Vamos ahora a conversar con la otra orilla política. Está con nosotros el congresista Alejandro Aguinaga de Fuerza Popular. Adelante, por favor.
Que el Congreso de la República ha dado una respuesta contundente, sustentado justamente no solo en la incapacidad moral que ha demostrado el presidente a través de todos estos actos de corrupción que lo ponen pues como jefe de una organización criminal, sino también la violación que ha hecho al artículo 117.
Pero por eso, el método científico...
Permíteme terminar, pues.
Solamente una acotación. Sí. El método científico del que usted habla también dice que cuando un presidente comete golpe de Estado, está sujeto a la Constitución. Entonces ya no era presidente.
Pero el Congreso dio una respuesta política inmediata, justamente como consecuencia de esto que ha señalado en cuanto al cierre ilegítimo del Congreso, y lo vacó con 101 votos. Ese es el resultado. Pero, 101 votos que lo vacan al presidente de la República. Lo demás son subjetividades.
No se puede desdeñar. Los 101 votos no se pueden desdeñar, es verdad. Y ustedes están ahí
Que eso lo hubiera faltado. Que a una persona que da un golpe de Estado hubiéramos hecho lo mismo que en el autogolpe. O sea, quiero decir, ya está demostrado que esos caminos no llevan ninguno a Roma, ¿no? Pero la pregunta, congresista Aguinaga, es, ¿ustedes ahora están por la labor de que haya un adelanto de elecciones o que la vicepresidenta Dina Boluarte termine el periodo hasta el 2026?
Fíjate, nosotros cuando veíamos que habían estas situaciones anómalas que se presentaban con algunos congresistas para poder justamente ya hacer este cambio constitucional, sí, como grupo político planteamos el adelanto de elecciones totales. Hoy día también hemos escuchado a la vicepresidenta que habla que el régimen terminará su mandato el 2026. Eso ha sido bien clara en señalarlo en el mensaje a la Nación en el Congreso de la
República. Bueno, pero eso estaba más conversado, ¿me entiende?
En unos minutos, Epicentro va a colocar la entrevista a Luis Almagro, el principal representante de la Organización de Estados Americanos. No se lo pierda. Por lo pronto, creo que todas estas dudas que están flotando han quedado absueltas después de escuchar estas entrevistas. Nos reencontramos mañana. Muchísimas gracias por su sintonía en Grado 5.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.